Vamos a retomar con nuestras invitadas en esta nota informativa que da una entrada para empezar a abordar ya el tema de la crisis, en donde se mencionaba como esos procesos más comunes en donde se empieza a abordar ya esta temática. Hablemos ahora ya del proceso como tal, del significado de la palabra crisis, que en muchas ocasiones tiene una representación para nosotros, un concepto negativo, pero que una crisis en el término de pareja también puede ser algo positivo de mejoramiento, de retroalimentación. Hablemos de esto.
Yo creo que la crisis, más que un asunto positivo, es cómo se resuelve. Una crisis termina siendo positiva o negativa en la medida de su resolución.
Eso es verdad.
Pues porque realmente la crisis son como el conflicto, asuntos muy inherentes a las relaciones humanas. Pero el tratamiento de la crisis y la resolución de la misma es la que le da la connotación. Hay unos asuntos muy tesos con las crisis en pareja y son los resentimientos. Y ahí va mi tercer tip. Y es que el asunto de perdonar no pasa solamente por un asunto de listo, hagámosle. Yo cedo, te perdono, vamos a empezar a hacer cosas nuevas, esto que ocurrió, este error que tú cometiste, llámese infidelidad, llámese problemas de comunicación, asuntos de la cama, en fin, lo que haya sido, dejemos hasta aquí, pero el dolor hay que tratarlo. Entonces yo puedo irme ante esa crisis por asuntos individuales, entonces yo voy al psicólogo o hago coaching o pinto mandalas o voy a misa, en fin, elijo un lugar para empezar a hacer todo el proceso de perdón ante esa situación, porque finalmente el otro es un ser humano. Entonces ahí es importante saber que las crisis son situaciones en las que los dos estamos involucrados, alguien puede haber cometido un error de los dos pudimos haberlo hecho, pero perdonar la situación es muy importante. Despersonalizar ayuda a poder dar el paso a la crisis. Cuando eso no ocurre, ahí es donde entra la terapia. O sea, no somos capaces nosotros dos. Entonces las crisis empiezan a salirse a un buen término en la medida en que hacemos conciencia de la situación, qué tan afectados estamos de esa situación, qué otros involucrados hay en esa situación. Entonces también muchas crisis terminan siendo más grandes de lo que creíamos, porque es que le contamos sin querer a la mamá a actores que no eran, entonces genera es un conflicto diferente y el cúmulo de conflictos y más diferentes generan una crisis que puede llevar a la ruptura. Entonces antes de todo eso es como poder como alejarse un poco, quitar esa independencia, no hacerse cargo de sus emociones, sus reacciones y sus cosas, va haciendo cada vez más grande el asunto. Entonces, ahí la invitación también es como, ante la crisis, ¿cuál es mi lugar? Ni de víctima ni de victimario. Mi lugar es, hago parte de esta situación y también hago parte entonces de cómo salir de acá. Y salimos juntos. Esa es la diferencia entre una crisis personal o familiar general y una crisis de pareja.
Hay algo fundamental que tú mencionas, que nos mencionabas ahorita, que es la implicación de más personas en el proceso de la pareja. También pienso yo que sería importante abordar un poquito el ciclo individual de cada persona. Entonces, en esa conformación de pareja, ¿qué tanto incide también nuestra historia personal, nuestra historia individual, familiar, todo ese ciclo que hemos llevado, digamos, a través de los años?
Todo, porque es que finalmente somos el resultado de una historia, decía el ahora fallecido Elkin de Kraken, todo hombre es una historia, todo ser humano es una leyenda. Y si cada uno no se hace cargo de esa leyenda, va a esperar del otro cosas que siempre quiso decir. Entonces yo busco el papá que no tuve, o busco la mamá que no tuve, o busco ser la persona que siempre me enseñaron, y no hago una construcción propia de esa individualidad. Entonces voy y me junto con el otro, con toda mi carga generacional. Hay una cosa muy particular y es también la capacidad que tengo de alejarme o acercarme con mi historia hacia la historia del otro. Entonces, resulta que yo he hecho todo un ejercicio personal de, bueno, mi mamá X, Y, Z, lo que sea, pero el otro no. Y si yo no tengo claro que el otro no, voy a entrar peleando de una vez. No supongas. Él sí tiene mamá y tú no, entonces para él, el lugar de su mamá es importante. Claro. Que el tercer tip frente a las crisis es hacer consciente de la situación. Entonces traigo el acuerdo y no digo, es que claro, como usted siempre es igual, siempre lo mismo con usted, usted siempre con su mamá a toda hora. Entonces ese tipo de cosas, juntándolas, lo que están sacando son las historias de cada uno. Definitivamente es que usted siempre es así, es que con usted no se puede, es que usted se parece a, es que cada vez le decimos al otro y le traemos un montón de cosas que el otro quizás no ha resuelto. Entonces, una vez alguien nos decía, una pelea con mi mamá, no sé qué, me voy con mi esposa y mi esposa me dice lo mismo que mi mamá. Ah, ojo, son dos personas distintas. Sí. Entonces, termino resolviendo con la esposa lo que tenía que resolver con la mamá. En este momento, esa persona está en una crisis grave. Queridos oyentes, no tengo ni idea qué pasó con esa persona, solamente es ese pedazo de la historia. Pero quiero que sepan y que realmente... Ante una crisis de pareja, solo la pareja debe entrar a resolver. A menos de que entren en una terapia o en una mediación, cuando es un asunto jurídico, el mediador. De lo contrario, ni los hijos, ni la familia, así la situación conflictiva haya tenido que ver con ellos.
Bueno, en este tema también de crisis, para adentrarnos ya más adelante al tema de terapia en familia, también nuestra comunidad, nuestros oyentes nos dieron su opinión. ¿Por qué se dan las crisis en las parejas actualmente? Entonces los invito para que escuchemos sus respuestas.
José David Gómez, ¿por qué se dan las crisis en las parejas? Falta de comunicación, eso es como lo más práctico que yo veo que puede pasar ahí. A manera personal veo que si usted no es de manera sincera con su pareja en ciertos aspectos, va a haber desconfianza. La desconfianza crea esos pensamientos malos. Y ahí se mete todo en la cabeza y ya siempre se van a dañar ahí. Siempre vas a encontrar un motivo por el cual pelear.
Mi nombre es Alejandro. Porque no tiene los mismos gustos, puede ser por eso. Porque llegan un momento en que ya no se quieren, ya no entienden y todo se acaba.
Juliana Gallo, por la desconfianza y la inseguridad. Bueno, por la inseguridad que genera la desconfianza, sí.
Gustavo Velázquez, las crees la pareja porque llegan y piensan que están enamorados y eso no es estar enamorado. Enamorado es una necesita tiempo, necesita dedicación para usted poderse dedicar con ese tiempo a conocer a la otra persona. Y piensan, por la emoción del momento de que están enamorados, una cosa es enamorado, otra cosa es amar. Entonces, porque está enamorado es la emoción, mientras haya atracción, y esa atracción se va a perder con el tiempo. Entonces, primero tiene que empezar a comprender la persona, a entenderla, sus defectos, sus cualidades, de lado y lado, pero aquí la emoción del momento, el enamoramiento, que eso se acaba en menos de un año.
Valentina Correa, por falta de confianza, por inseguridades de cada uno.
Hola, mi nombre es John Muñoz Taborda, estudiante de comunicación social y periodismo. Cuando no hay una buena comunicación, de verdad que creo yo que es el principal problema, la falta de comunicación.
Hola, mi nombre es Cristian Rúa y soy docente de música de Minuto. Bueno, en realidad se da por muchos problemas, pero para mí uno de los principales problemas es como la confianza que tiene uno con la otra persona, dando desde el inicio de conocerlo bien y entender qué es la persona para uno y qué fue la persona en un antes y qué es ahora con uno.
Samuel Arteaga, pues varias veces por algo simple hasta el otro extremo, o sea, por falta de confianza, por falta de apoyo, falta de respeto, pero pues, todo eso creo que se conjuga en básicamente la confianza.
Estefanía Marín, por la falta de confianza. Cuando uno deja de confiar en la otra persona, empieza a poner problema por todo, a cohibir de pronto amistades, salidas, pensamientos también.
Catalina Uribe. Bueno, las crisis en las parejas se dan, se nos olvida el respeto por el otro. Entonces, al olvidarnos que la otra persona también es un ser humano, tiene alegrías, tristezas, emociones igual que nosotros, entonces se nos olvida sus cosas, sus ganas de vivir, sus ganas de hacer sus propias cosas, nos volvemos seres egoístas y ahí es donde empezamos a irrespetarlos como personas.
Catalina Oquendo Vergara, por la falta de comprensión, por la falta de confianza. De pronto por factores externos como el trabajo, el tiempo que dejan de compartir con las parejas o con la familia por el que le tienen que dedicar al trabajo y la falta de comunicación.
Bueno, la mayoría de ellos nos hablaban acerca de una crisis que se generaba a partir de una comunicación poco asertiva y la pérdida de confianza. Este fue el tema más crucial que ellos mencionaban de los casos más comunes que se daban a manera personal o de conocimiento de otras personas en cada una de las parejas actualmente. Frente a esto, ¿cuáles son, desde su experiencia, las crisis por las que más acuden las parejas?
Mira, esa pregunta me parece bastante interesante porque en un proceso de seguimiento en terapia familiar llegaron varias parejas a consultar y lo que nos encontrábamos es que por lo que más consultaban y las crisis más profundas eran por aspectos económicos.
Infidelidad.
Una de las más.
La más. Incluso infidelidad por acción y por omisión. Pero es que yo sé que sentías algo por, ¿cierto? Hay unos asuntos con relación a la infidelidad que rayan el asunto de la confianza, sí. Que entonces cuando digo por omisión es que finalmente termina siendo inseguridad propia, confianza hacia el otro, confianza y respeto también ante la relación y los acuerdos. Es decir, para ti qué es fidelidad y para mí qué lo es. Y si no estamos de acuerdo en eso, entonces yo puedo estar siendo infiel sin darme cuenta porque para ti lo es. Hay una cosa muy particular con las parejas que todavía no logro definir, no me he adentrado en el tema, pero es el asunto de la posesión. Mi esposo, mi pareja, mi novio, terminan siendo míos. Entonces, si es mío y está con otra persona, emergen los celos. Entonces, creo que por eso hay muchísimo más público en la terapia.
Frente a este tema, también el padre Jaime Salcedo nos dio su opinión frente a la causal de las crisis en las parejas en relación a un estudio realizado por la Universidad de La Sabana, en donde se establecieron 3 puntos de crisis en Colombia. Entonces los invito para que escuchemos.
Bueno, las últimas encuestas de la Social junto con la Universidad de La Sabana, que hizo una interesante investigación hace algunos años, las familias se estructuran en Colombia por 3 sencillas razones. La primera, por un tema económico, el tema de la racionalidad económica está presente en el tema relacional. No de amor vive el hombre, dicen por allí, sino que debe haber una estabilidad económica tanto del hombre como de la mujer. Esa es una primera causal. La segunda causal de crisis en las parejas es el tema del entendimiento. Hay poca tolerancia y poca facilidad de comprensión en la dinámica de querer compartir un proyecto de vida con una persona. Por lo tanto, el hecho de que el novio vive en su casa y la novia vive en su casa, una vez cuando se casen, que tienen la oportunidad de vivir juntos, se genera una crisis de entendimiento. Porque se conciben todavía como un proyecto distinto y no un solo proyecto unificado. Y la tercera causal es el tema de la infidelidad aquí en Colombia. El tema de la infidelidad que tiene que ver con una falta de identidad entre las parejas y que eso obviamente ocasiona una cierta ruptura. Aunque ese tema de la infidelidad tiene una arista hoy en día porque leyendo en estos días creo que la revista Semana están hablando sobre las infidelidades engañosas, que tiene que ver con aquellas infidelidades digitales. Es decir, tú no necesitas acostarte con una persona o besar a otra persona distinta a tu pareja, sino que con el solo hecho de mandar un corazón a un amigo, mandarle una cara con un corazón a una amiga, inmediatamente tú estás emocionalmente siendo infiel y esas infidelidades se llaman infidelidades digitales.
En esa parte, Jaime habla de un tema que está siendo relevante actualmente y es el tema de la crisis de pareja por las redes sociales. Entonces, lo que tú mencionabas, el tema de la infidelidad por redes sociales, algo muy interesante que él nos decía, era que el tema de mensajes, de que incluso se está tomando como infidelidad el solo hecho de hablar a un amigo, a una pareja de mi amor, mi vida, todas estas frases también incidían en la infidelidad. Entonces es muy curioso cómo se va dando esa dinámica. ¿Alguna opinión al respecto?
No, y sumado a los emojis, pues, que le manda uno el muñequito con un corazoncito ya.
Ajá, sumado a eso.
No, las redes sociales realmente lo que han hecho es, en muchos casos, acercar. ¿Cierto? Las personas que están lejos, aquellos de los espacios en los que estuvimos en común y ya estamos, aunque estemos en la misma ciudad, es la única manera como acercarnos. Pero en las parejas, digamos que no solamente en la relación con el otro, es estamos juntos viendo televisión, tú tomas solamente para revisar el Facebook y perfectamente te puedes quedar una hora solo revisándolo. Uh-huh. Y no estás siendo infiel, pero te estás alejando del tiempo de pareja. ¿Cierto? De mientras nos podemos estar dando besitos o ver televisión juntos o hasta quedarnos dormidos, es esa dinámica en la que te ensimismas y te quedas en tu celular un rato, Instagram, o sea, lo que sea, ya no estás con la pareja. O sea, hay un momento muy particular en el que hasta el otro toma el celular y hola, y me llegó un mensaje, y es la persona que está al lado, como, ¿me miras, porfa, que estoy aquí? Hola. Sí. Y no tiene que estar hablando con otra persona. O sea, si bien hay unos asuntos con el otro a través de las redes, es un asunto también de qué pasa, que pierdes el interés de estar con, que eso lo puedes hacer cuando estás en otro espacio, pero estando en pareja, estás metido en el celular o en el computador.
Interesante lo que preguntas acerca de la infidelidad, porque es un asunto, o sea, el término como tal no tiene como una definición concreta. Pueden haber varias definiciones y lo que para mí es infidelidad, para otros no es infidelidad. Cerrando con el caso que nos comentabas acerca de las redes sociales, puede que para una persona el estar hablando con otra, así sea que se suba un poco de tono la conversación, no sea infidelidad, pero para su pareja sí. Ahí entran también como en choque un poquito.